Y hace poco tiempo tomé contacto con el humor platánico, no el amor platónico, el humor platánico, y es Tres Bananas haciendo stand-up. Ellos son María Rosa Oña, Andrés Eguaburu y Nicolás Duarte. Y hoy nos acompañan María Rosa Oña y Andrés o Nicolás.
Andrés, el
vasco, el dolape, como
sí,
decimos.
Señor.
Bueno, y me gusta la presentación. Si quieren, yo voy a introducirlos con esa presentación. Vale. María Rosa nació en una noche de abril. Su madre, tan acostumbrada a tener hijos, no se dio cuenta y la tuvo en un 188. Dio a luz en el destino Palacio de la Luz, ¿no? El guarda que la encontró la quiso colgar del espejo delantero donde cuelgan esos estúpidos chupetes y zapatitos, ¿verdad? Como no pudo, la llevó a su casa y la reconoció. Hoy, gracias a ese guarda, ella es mujer, madre, docente, amante, cómplice y todo, parafraseando a don Mario Benedetti, y todo lo hace mal. Dejó la terapia y ahora hace stand-up, lo siento. Y Andrés Eguaburu, sobrenombres Vasco, number one, dogor, lampiño cerebral, macrocéfalo. Padres, pregúntale a la madre, antecedentes penales, cutis, terso, suave, ojos dos, cabello no sabe, no contesta, observaciones agudas, admira a Cervecita y a Abigail Pereira, y un sueño, el fin de la pobreza propia y la paz con filtro. Dicho esto, sin temor a ser penados porque no se puede hacer propaganda por los cigarrillos. Bienvenidos.
Muchas
buenas
gracias,
noches,
Andrés.
Muchas gracias.
María Rosa.
María Rosa.
Que yo te decía que te conozco de algún lado, no sé de dónde, si es la televisión o alguna cosa.
No, de la tele no, puede ser de teatro, de alguna obra.
De
que
pero yo voy menos al teatro que... Yo estoy medio con el tema de los shows, por suerte, ¿no? He ido a pocos espectáculos. ¿Pero estás vinculada al teatro porque lo escribís y lo actuás?
Sí, no, antes actuaba más, ahora básicamente escribo. Escribo obras de teatro, obras para niños.
No te lo va a decir ella, pero estuvo en la medida de Florencio.
No, sí, no lo voy a decir.
Es de un perfil bajo.
Sí.
Eso es el 188 que le está presentando.
Exacto.
Claro, sí. Puede ser. Un trauma de la infancia, ¿no? Pero sí. Bien.
Venís de ese palo, digamos.
Sí.
Teatro, formación artística.
Es cierto, en la casa de teatro.
Casa de teatro.
El Bebe Charminara. Con el Bebe y con Restucia.
Y con Restucia. ¿Y en los guiones y en la escritura?
También. Sí, empecé ahí en la casa de teatro hace muchos años y haciendo teatro, pensando que me gustaba mucho actuar, me di cuenta que más me gustaba escribir y me dediqué a escribir y por suerte me va muy bien, me divierte mucho. Pero empezó todo por ahí.
¿Tenés en este momento alguna obra, además de la unipersonal, entre comillas?
Estamos preparando una para las vacaciones de julio. Una obra para niños, se llama El árbol de las brujas, que está muy bueno. Me gusta mucho escribir para niños, me di cuenta... El año pasado me propusieron, ¿querés escribir algo para niños? Era algo que me quedaba un poquito de miedo, y me di cuenta que me gusta mucho, que es muy divertido. Entonces...
Ay, qué bueno. Recién acabamos de ver justamente el trabajo del Enclave con el trabajo de Denise Torena, y cómo pasan esas cosas, ¿no? Y qué público, además, qué público ha habido de nivel. Son los niños, ¿no?
Sí. Un público muy sincero, además. Muy sincero y que sabe regalar mucho, tiene mucha bondad a la hora de decir lo que le parece el espectáculo. Si bien es sincero y a veces te puede decir, no, a mí no me gustó. Si le gusta y si sabemos llegar a los niños, es un público bárbaro. Y aparte, son los futuros espectadores, ¿no?
¿Te dice no me gustó o el niño se embola y se va?
No se va porque está con el papá y como que al papá, sentate, cállate, mirá, no me gusta, no importa. Pero el niño en medio de la obra dice, eso no es así, eso no me gusta, mirá lo que dice. Sí, es muy sincero.
¿En serio?
Sí,
qué divino.
Sí.
Y la parte,
y de, repente
de, la
uno le contesta,
y la parte de la crueldad de los niños, ¿también se refleja?
No sé si es de repente en algún... Sí, puede ser, sí. Si el personaje le pasa algo como grotesco o algo, el niño le gusta mucho. Y si se cae, quiere que se vuelva a caer y disfruta con la caída.
Claro.
Ese morbo, pero ese morbo lo guardamos
dice
todos,
que ese
me
es
parece.
El principio del humor, ¿no? El golpe en la cara, la caída.
El tortazo en la cara, sí. El golpe del payaso y la caída, sí.
Hoy en una esquina de Montevideo nos insultamos con otro conductor y mi hijo de atrás empieza a gritar, ¡sí, pelea, pelea, pelea! O sea que algo de eso hay.
Convengamos que tus niños son malos también, ¿no?
Sí, es cierto.
Hay yo conozco historia de tus niños.
Es un gen Simpson, te diré, que hay por ahí.
Indisimulables, sí, totalmente.
Homero.
Tiene tres pequeños Bart.
sí. Y en el caso tuyo, Andrés, ¿cómo viene esa trayectoria? ¿De dónde viene?
Las vertientes mías son la metalúrgica y la radio, o sea que todo tiene demasiado que ver con el teatro. No, en realidad, mira, justamente el stand-up tiene la magia de rescatar al tipo de la calle, que es empleado bancario, como yo, que labura en una metalúrgica. Hago radio también, pero digo...
¿Dónde es el radio?
En Oriental. Y también al, no sé, al empresario, que de repente le va bárbaro, pero que no lo llena, solo ganar guita, de rescatar al tipo que... A la señora que recién se divorció y que no sabe ni qué hacer con... Y ¿cuánta, verdad? ¿Cuántas divorciadas terminan? Es increíble cómo...
Me llama poderosamente la atención porque es curiosísimo. Pilar Lueches, que es una de las principales coaches del país, contadora de profesión, y que hace el curso y los talleres de coaching ontológico, está dedicada en este momento al stand-up.
Sí, sí.
Está haciendo...
Es una muy buena terapia. Sí, sí.
¿Sí?
Sí.
¿Por
sí,
qué?
Sí.
A ver, ¿por qué?
Yo
¿qué es lo que tiene el stand-up? Que ahora todo el mundo está con el stand-up como...
Sí.
Como
el es un furor.
El café concert ya era... Y es lo mismo, ¿o no? La pared de ladrillo atrás, aquellas cosas que ven... ¿Cuál es la diferencia? Porque aquellas propuestas que venían de Estados Unidos, ¿no? No me acuerdo los capos que ha habido, pero todo el mundo hacía un microfonito y pin y hacer cuento.
Sí,
Verdaguer,
sí.
Por ejemplo. Desde...
Barry, Roberto Barry, acá
Roberto
lo hacía.
Barry.
Paso, ¿cuál es la diferencia un poco? Me parece que Roberto Barry, por ejemplo, Verdaguer, eran más contadores de chistes, ¿no?
Landricina,
historias y chistes que lo hacen espectacularmente bien. Pero el stand-up pasa más por contar nuestras propias desgracias, ¿no? O cómo vemos el mundo.
Pero... Y ella que hablabas de Norteamérica, el estilo de humor, claro, de Bob Hope para acá,
eso,
de los grandes humoristas norteamericanos que hoy en día podemos referenciar, por ejemplo, a Jerry Seinfeld, el de la serie Seinfeld, Eddie Murphy, Chris Rock.
¿Eddie Murphy? Roba, con eso imponente.
Sí, sí, y aparte es un ordinario importantísimo. En el stand-up es una barbaridad tras de otra que dicen sus shows, ¿no?
Sí.
Robin Williams. Lo que pasa es que ya Robin Williams le aporta toda una impronta de teatralidad increíble.
Creo que es el más plástico de todos, digamos.
Claro.
Es el más mismo de todos, ¿no?
Sí, después tenés, por ejemplo, a
Jim Carrey. Sí, Jim Carrey también.
Claro, claro que sí. Jim Carrey ya directamente es solo eso. Es solo el gesto, solo prácticamente lo que hay escrito, lo que hay dicho es poco. Es todo el gesto, todo.
Y acá, en nuestro país, ¿qué pasa? Porque estamos ahora con el tema del stand-up, ¿no? Y está como... En la punta, Maxi, que yo lo vi en el Tabaré, y que es impresionante,
es
impresionante, ¿no? Dos horas contando el tipo, además, claro, son cosas muy cercanas, pero me gustó el enfoque que vos venías, María Rosa, dándole por el tema de las desgracias.
Sí,
¿qué
otra forma
de hacer humor hay si no es hablar de la desgracia, si no es reírse de la ajena o la propia, ¿no? ¿Esa es la diferencia entre el stand-up y el contador de chistes?
Y pasa porque son vivencias de uno mismo, digo, no es un chiste cualquiera, sino es algo que me pasó a mí.
No, no es una vez se encontraron, sino que saben que yo en casa...
Sí, y me pasó y es cierto.
Claro.
Y la gente la gente se ve reflejada en eso. Y dice, a mí me pasó lo mismo, a mí con mi suegra me pasa lo mismo, a mí con la terapia me pasa lo mismo. Nunca había encontrado una forma de decirlo como la que vos decís. La gente se refleja mucho con la persona que está haciendo stand-up.
¿Y no tienen el boicot de los psicólogos y ese tipo de cosas? No.
A mí me ha pasado. Yo hablo de la terapia y me ha pasado. Sí, una psicóloga se enojó mucho conmigo. Sí. Por las cosas que yo decía, pero bueno, me parece que tendría que ir a terapia ya.
¿Cómo se juntaron ustedes?
Porque estudiamos juntos stand-up. En un curso nos conocimos, también con Nico. Ahora hay varios cursos que se están dictando en Montevideo y bueno, y ahí nos conocimos y se empezó a dar. Nos conoció Angie Oña, que de repente, bueno, todos aquí en El Espectador la conocen por su trabajo en Suena Tremendo y estuvo haciendo stand-up todo el año pasado, además aquí en los micrófonos de esta casa, que es sobrina de María Rosa, a pesar que están muy cerca de edad.
Nancy es mayor.
Bueno, eso dice ella.
Y, podría serlo, ¿no?
Y nos conoció en el programa Los Comediantes, a Nico y a mí. Y bueno, y de ahí surgió, che, le gustó, aparentemente, pobre, no sabe lo que hace y está. Y surgió de hacer esto en Viejo
Mío. Creo que el contacto con ustedes, yo lo agarré por Alicia Garategui, me parece que fue, ¿no?
Sí.
que estaban haciendo o compartiendo escenario con ustedes. No sé,
Alicia también hace stand-up por cuenta de ella, pero está en el palo también. Hace, sí, las chicas ella, stand-down.
Sí, y ella nos recomendó que tomáramos contacto con ustedes. Bueno, ¿cómo sale esta forma de trabajar? Me llama poderosamente la curiosidad por saber lo que uno ve en cuánto tiempo, 15 minutos, 20 minutos.
Y los monólogos son más o menos de 15 minutos.
No pueden ser más, ¿no?
Puede ser.
Hay gente que se para un escenario y
bueno,
hace...
Bueno, Maxi, claro. ¿Cuánto hace? Hace 2 horas. Sí. Claro. Hay gente que...
Pero recurre también, viste, a personajes que incluso lo vinculan con la carrera del padre, viste, que esas imitaciones, esas cosas.
En realidad el stand-up puro no incluye los personajes, ¿no? Eso es más otro tipo de humor, más tipo café concert. El stand-up es a cara lavada y este soy yo, aquí me planto. Por eso mucha gente de repente va a ver un espectáculo de stand-up y sale decepcionada cuando espera ver un actor... en pose de actor
declamando
o en tal caso en personaje haciendo una empleada pública, no sé, gasalla, una maestra, y se encuentra con un tipo con la misma actitud que tiene en el resto de su vida y nada, le cuenta lo que le pasa. Y entonces digo, eso es un buen llamado de atención para la persona que por primera vez se acerca al stand-up, ¿no?
Está buenísimo, entonces te pagan porque la terapia que vos haces para vos.
Sí.
Es maravilloso.
Sí.
¿Cómo trabajan el producto? ¿Cómo se llega al producto final?
Yo creo que se llega de diferentes formas, ¿no? Todos tenemos una manera distinta de llegar. De repente porque te pasó algo en el día. Decís, pero la pucha, mirá lo que me pasó en el ómnibus. Y lo vas trabajando y vas llegando al chiste o vas llegando a la historia de alguna manera. Y así es como vas llegando, digo, con las cosas que te van pasando a lo largo del día. O a lo largo de tu vida. Es lo cotidiano lo que lleva al stand-up, me parece. Ya sea política, ya sea lo que te pasó con tu pareja, el problema que tengas con tu suegra. Digo, a todo se le puede dar un lado de humor.
Y una cosa muy importante de marcar es que mucha gente le tiene miedo al stand-up porque está toda esta cuestión de cuando miramos las películas norteamericanas, vemos que, por ejemplo, Chris Rock se acerca a un gordito muy blanco y le empieza a tomar el pelo con lo que le debe pasar a él con la señora en la cama y pa. Y los norteamericanos se mueren de la risa de que les tomen el pelo. Y aquí en Uruguay ni locos vamos a hacer eso porque nos van a sacar a los tortazos, digo, ¿no? Jamás. O sea, acá no nos metemos con la gente, nadie. Ningún comediante stand-up uruguayo se mete con la gente. Pero...
A mí me pone medio coso que también... Cuando te hacen parchar y dices, ven, participá o... No, yo voy a ver una obra, me gusta ver la obra. No,
de repente pasa que alguna persona te hace algún comentario o que te dice, como yo te decía, eso me pasó a mí. Puede ser que interactúes con esa persona un par de oraciones, pero
no, sale de él más bien,
claro,
¿no?
Muchas veces pasa.
¿Pasa
eso? Sí, pasa. Sí.
O nosotros somos más pacatos en la...
Y depende de la cantidad de alcohol que hayas tomado, ¿no? Eso, claro. Eso es un diferencial, ¿no? Entre el que se anima y el que no se anima.
No hay que olvidarse que el hombre es un animal que está 2 whiskies abajo, ¿no?
Exacto.
Como decía el filósofo Carrabo. Bueno, ¿dónde se les puede ver a ustedes?
Estamos en Viejo Mitre, todos los viernes a las 10 de la noche. Viejo Mitre queda en...
Bartolomé Mitre, entre la peatonal Sarandí y el Solís. Ahí, en esa cuadrita que quedó medio rescatada de todo lo que era aquella gran movida de la ciudad vieja. Con el...
tenía un amigo que decía Bartolomé Mitre, porque se había rifado la...
Y bueno, y es ahí enfrente al Shannon, al Pony, ahí está Viejo Mitre.
Uh-huh. Viejo Mitre, los viernes de noche.
Ahora estamos el viernes 20, es nuestro próximo show. Viernes, o sea, no este próximo viernes, sino el siguiente.
Ajá, y después va a haber periodicidad allí.
Mira, al menos uno más, seguro, y después vamos a ver cómo encaramos un poco, porque vos lo decías, lo de la espuma del stand-up, ¿no? Del furor y todo, entonces hay posibilidades de gira por interior, por exterior.
¿Cuánta gente hay hoy que se dedica al stand-up?
¡Ufa!
Tres millones de técnicos.
El tío Aldo dice, hoy por hoy, antes era en un buen boliche, hoy por hoy pones un carrito de chorizo y se para un tipo con un micrófono y te hace stand-up, ¿no?
Exacto.
Sí, es un capo, tío Aldo.
Sí, un fenómeno.
Pero
deben ser, yo creo, sin exagerar, de 60 personas, 70 personas.
Yo me animaría a decir que un poco más.
Tal vez.
Porque hay mucha persona no conocida que hace muy buen stand-up. Que no llego a la gente todavía, a la masa, ni porque salió en la tele, ni porque lo van a ver mucho. Pero hay mucha gente que no es conocida que hace muy buen stand-up. Hay muchos bolichitos por ahí escondidos donde se hacen muy buenos shows.
María Rosa, ¿quién los abarca a ustedes? ¿Súa, por ejemplo? ¿Qué, ¿son parte de los actores? Son, ¿están en algún lado o son los paria de los artistas?
No, está la gente como Maxi, como decías vos, la gente que es actor, que está, lo abarca el SUA, pero porque son actores o porque son escritores. Nosotros como que no tenemos nada todavía que nos abarque. Podríamos hacer un sindicato.
Sí.
Un sindicato de stand-up.
Esa es una pregunta que tenía para hacerles. Y la otra es, ¿qué va a pasar dentro de 3 años?
Es una muy buena pregunta.
Yo creo que el aceptado por el público, el realmente bueno, va a quedar. Se va a tener que ir dando maña para ir cambiando de repente un poquito el stand-up y aggiornarse a medida que vayan pasando. Pero yo creo que hay mucho comediante en la vuelta muy bueno que va a quedar. Y el stand-up me parece que también va a quedar.
Yo creo que hay, perdóname, una nueva generación, no sí. solo aquí, sino también en Argentina. En Argentina vos tenés la generación Tinelli, ¿sí? Pablo Granados, Pachu Peña, etcétera, etcétera, etcétera. Y después Bache. Y ahora hay toda una generación nueva de cómicos que vos estás viendo de a poquito llegar a los programas de televisión, Zapping, un montón de programas de televisión, Sin Codificar, que son todos artistas de stand-up. ¿Tá? Que no hacen stand-up en la tele porque el stand-up no da para hacer en la tele. Inclusive hasta los comediantes es medio tirado de los pelos hacer stand-up en los comediantes. Pero eso pasa en Argentina. Y acá en Uruguay algo parecido. Aquí hubo toda una generación de Calegrón, etcétera, etcétera, y después ¡pac!
Sí, está saliendo.
Es como que la crisis, no sé qué pasó ahí.
Sí, la última creo que fue Telecataplum, ¿no?
Sí.
Con las noticias cantadas.
Que era Plop, que en lo último Plop, era Plop.
Eso quise decir. De cualquier manera, haciendo un poquito de análisis FODA, con vicios de gestión, ¿por qué debería fallar el stand-up? ¿Cuál sería la amenaza para que el stand-up no se desarrollara?
Uh-huh.
¿Qué tiene de... en su esencia como para no funcionar? Porque aparte vos dijiste algo que es espectacular, me parece que es la fortaleza del stand-up, es la cotidianeidad.
Sí.
Entonces, el humor no se va a acabar porque no se va a acabar, van a nacer permanentemente de lo cotidiano.
A mí, personalmente, a mí me parece que llegó y llegó para quedarse. Digo, yo no creo que el stand-up sea cosa del furor de la hora, porque llegó y todos estamos haciendo stand-up. No, me parece que es algo muy fuerte, es una manera de hacer humor muy buena, muy válida, muy sincera, que tiene una relación muy buena con el público y con el entorno. Entonces, yo dudo mucho que el stand-up se apague, ¿no? Como si hubiera sido, como fue, no sé, un tiempo los videos, después las canchitas de pádel que desaparecían. No, esto es distinto. Me parece que llegó y se queda.
Tiene que llegar al interior. En el interior en realidad no hay desarrollo del stand-up. Yo creo que, Maxi ha ido y muy poquito más. Entonces, si ahora se empieza a girar por el interior y la gente empieza a conocer...
Si las chicas están down, me parece que han ido allá. Uh-huh. ¿Cómo se preparan para el show? ¿Cuál es la preparación?
Yo que vengo de teatro, básicamente, con ensayo de teatro... Mucha repetición, mucho repasar, mucho cambiar chistes y veo que no funcionó, que funciona de otra manera.
¿Te los libretás? ¿Qué te pones? ¿Empezás con una palabra? ¿Cómo lo memorizás esos chistes?
No, yo...
¿O tenés 3-4 situaciones y voy a referirme a 3-4
situaciones? Sí, eso te iba a decir. A mí ya me sirve mucho más por situación. Empiezo con el trabajo, sigo con la suegra, sigo con la terapia, sigo con la historia, empiezo con la política y ahí es un detonante, digo. Puede ser que a veces me olvido algún chiste.
Y sabes que el enganche para la suegra y la política
viene por
ser...
algún lado, es este. Uh-huh. Yo básicamente no soy de anotarme ni de tener papelitos, me pone muy nerviosa. Hay gente que sí.
Yo al revés. Yo soy un bicho de memoria.
Yo lo veo a él con los papelitos y leyendo 5 minutos antes.
Yo soy un bicho de memoria y aparte, digamos, por un lado, porque la gente puede decir, bárbaro, el tipo va, me cuenta su vida, qué vago, ¿no? Y encima le pagan. Digo, ¿cuál es? Pero en realidad,
técnica muy
China difícil. Zorrilla dice, si el remate está un segundo después de donde tiene que ir, la gente no se ríe. Está el arte del stand-up. O sea, tiene que ser exacto el remate con el tono de voz, con el gesto adecuado. Entonces, por más que yo no esté en personaje, que yo no haga de un loco demoníaco, yo tengo que, dentro de mi personaje escénico que soy yo mismo, manejar toda una técnica... sin la cual no rinde y la gente no se ríe. Yo tengo que tratar de provocar la risa y el aplauso. Que eso es una cosa que acá en Uruguay nos cuesta bastante, porque la gente no suele. En Argentina te subís, el primer chiste que haces ya te ovacionan. Aquí en Uruguay cuesta bastante que la gente aplauda. Pero bueno, tenés que lograrlo porque es parte del rito del stand-up.
Sí, yo eso iba a decir. A veces un mínimo cambio de tono de voz hace que el chiste no funcione.
Totalmente.
Sí, sí, sí. Y como decía Andrés, cinco segundos antes que llegue el remate y no funciona también como
y
sea.
Y lo veo además como que no es porque sea específicamente que exija un tipo de voz.
No, no.
Sino que puede ser el caso de Verdaguer, que era top así. El tipo hablaba y con la forma de hablar encajaba eso y era como un monotono que luego parecía una gaita, pero de tono bajo. Y era... Pero sí, era un tempo.
Claro, pero había un semitono al final del remate de Verdaguer que te decía, reíte, macho.
Para ganar.
Y eso te pegó en el inconsciente y te dijo, llegó el momento y ¡juá, juá!
Claro, ese para ganar.
Y hay tantas formas de...
Era lo que hacía Ernesto Pascual cuando musicalizaba el discurso de Color de Mel o musicalizaba otra cosa, que ponía el discurso y después lo armonizaba. Era genial, ¿viste? En el caso este, si tuviese que musicalizar a Verdaguer, el paracataca, seguramente sería una cosa así, ¿no?
Que hay tantas formas de hacerlo también, eso. Como comediantes hay, es maravilloso. Cada uno tiene su técnica, su personaje, su manera de decir y su manera de ver las cosas. Es muy bueno. Cada comediante es un espectáculo aparte.
Qué bueno, larga vida el stand-up, entonces tendremos Ojalá. Terapia para rato, como decía.
Tendremos.
Bueno, yo les agradezco la visita entonces. El próximo viernes 20
de mayo en Viejo Mitre, Bartolomé Mitre, entre La Pedrera de Sarandí y El Solís. Por reservas, amigo oyente de este programa. Déjame decirte, Negro, yo, la parte de Cholula del programa, soy oyente de tu programa, me encanta tu programa.
Ya empezó, ahora te va a pedir, ahora se pone una remera blanca, que la firme.
Pero aparte te lo puedo decir ahora al aire con confianza, porque te lo he dicho por Facebook hace bastante tiempo, y entonces digo, está, lo digo libre de culpa.
¿No es parte del stand-up esto?
No.
¿No viene chiste al resto, no?
Ya te lo he dicho por Facebook en su momento, así que digo... Lo digo sin culpa ninguna. Divino, me encanta tu programa.
Muchas gracias.
Y la entrada sale 120 pesos, pero si llevan una banana, pagan 80.
Mas la banana no tiene carozo, mas tiene filamento grosso.
Qué dificultad masticazao, ¿eh? El teléfono para reservas, 099-398687. Ya desde ahora pueden llamar y reservan para ese viernes.
Gracias por la visita,
María. No, gracias a vos,
Andrés. Me falta entonces el Boca Sucia de Nicolás, que está menos mal, porque si
en
no.
En realidad, dejamos todavía en casa, porque si no, esto va a ser un desastre. Sí, es muy bueno.
Me imagino, en la radio está bravo, va a estar diciendo palabrotas. Gracias por la visita, señores.
Muchas gracias. Gracias a vos.